Pagán.
Bienvenidos al Calentón. Aquí yo soy Raúl Pagán, siempre brindándoles con muchas noticias ardientes, calientes en este programa deportivo. Tenemos muchos temas controversiales que hablar en el día de hoy, pero también está bien, pero bien difícil de hacerlo. Un día muy triste, específicamente en Estados Unidos, debido a que ayer hubo una masacre en una escuela elemental en Texas, lo cual voy a estar expresando un poquito sobre eso al culminar este programa deportivo. Pero hoy nos tuvimos que levantar para trabajar y voy a estar aquí, como siempre, hablando de temas controversiales, ardiente, caliente, este programa deportivo. Es demasiado difícil procesar lo que ocurrió en el día de ayer, muy triste. Pero entonces, de los temas que voy a estar hablando en el día de hoy, en el baloncesto, en lo cual los Dallas Mavericks se mantienen vivos en la serie tras derrotar a los Golden State Warriors 119-109. Pero el verdadero tema, ¿deberían los Mavericks estar convencidos con esta victoria? ¿Y podrían ellos empujar otro partido más en esta serie? Voy a estar dando mis predicciones sobre el partido de esta noche, el quinto partido de la serie final de la conferencia este entre los Miami Heat y los Boston Celtics. La serie está igual 2-2. ¿Qué ajustes tendrán que hacer los Miami Heat para conseguir esa importante victoria en su cancha local? Y voy a estar mencionando a los jugadores que fueron seleccionados All-NBA, Rookie First y Second Team. Y también algo grande ocurrió ayer en la MLB. Un partido intenso entre los San Francisco Giants y los New York Mets, lo cual los Giants salieron victoriosos 13-12, pero tengo muchos puntos que hablar sobre lo que ocurrió en el partido de ayer. Hablaré un poquito más sobre todo esto en el Calentón. Shake it up, stop when the clock hits 13. You've been working, but you're flirting with the weekend. You can freak out. One in a million, you're a gem. Shine when the light grows dim. Say one, one, two, three, four, three, two, one. 'Cause no one can do it like we do it, like we do it, like we do it. 'Cause no one can do it like we do it, like we do it, like we do it. 'Cause no one can do it like we do it, like we do it, like we do it. 'Cause no one can do it like we do it, like we do it. We got the right stuff. We took the hammer right down. Wanna be like us? Look, you better stick around. If you want it, you gotta prove it. Like we do it, like we do it.
Buenos días a todos y bienvenidos al Calentón. Yo soy Raúl Pan, aquí siempre brindándoles con muchas noticias ardientes, calientes, este programa deportivo, especialmente un día como hoy en que verdaderamente estamos de luto. Es un día muy triste, un día muy difícil de procesar debido al incidente que ocurrió ayer en una escuela elemental en Texas. Una tremenda masacre que le costó la vida a 19 niños, incluyendo a dos maestras. Y eso va a estar algo hablándolo al culminar este programa deportivo. Hoy era un día que verdaderamente no tenía la cabeza, la mente para poder estar aquí hablando en este programa deportivo, pero como cada persona que ejerce su carrera, hoy nos levantamos agradeciéndole a Papá Dios por otro día más de vida, que tenemos salud, trabajo, que nuestros familiares y seres queridos están bien. Pero entonces nosotros aquí bien tristes por los familiares esos que perdieron a sus hijos e hijas, en lo cual voy a estar hablando al culminar este programa deportivo. Pero entonces, de los temas que tengo que hablar en el día de hoy, en la NBA, los Dallas Mavericks se mantienen vivos en la serie ante los Golden State Warriors tras derrotarlos 119-109. El verdadero tema, ¿deberían los Mavericks estar convencidos con esta victoria? ¿Y podrán ellos empujar otro partido más en esta serie? Mientras que hoy es el quinto partido de la serie final de la conferencia este entre los Miami Heat y los Boston Celtics. ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué ajustes tendrán que hacer los Miami Heat para conseguir una importante victoria en su cancha local y coger ventaja a la serie 3-2? Porque si los Miami pierden esta noche, regresan a Boston, lo cual es sumamente difícil robarse una victoria en la cancha local, en el TD Garden de los Celtics. Voy a estar mencionando los jugadores que fueron seleccionados All-NBA, Rookie First y Second Team. Y algo impactante que ocurrió en la MLB ayer, un partido intenso entre los San Francisco Giants y los New York Mets, en lo cual los Giants salieron victoriosos 13-12. Pero tengo muchos puntos que hablar de lo que ocurrió en el partido de ayer. Hablaré un poquito más sobre todo esto en el Calentón. Vamos a irnos directo al grano con el primer tema, lo cual vuelvo y repito. los Dallas Mavericks se mantienen vivos en la serie contra los Golden State Warriors tras derrotarlos 119-109. Los Warriors, aunque sea, todavía se mantienen arriba en esta serie 3-1. De los Dallas Mavericks, Luka Doncic, que verdaderamente ha sido el jugador más valioso en la postemporada, el mejor jugador ofensivo en los playoffs. Ayer lo sigue demostrando tras que casi se va con un triple doble. Luka Doncic se fue con 31 puntos, 14 rebotes, 9 asistencias, 2 robos de balón, 2 bloqueos, de 26-10 tirando en general, de 11-3 tirando fuera del campo, lo cual no tuvo un buen porcentaje, y de 10-7 en el tiro libre. Dorian Finney-Smith ayer contribuyó, por fin, este jugador que ha lucido bien en la postemporada, pero en la serie de los Warriors ha estado apagado. Y cuando más lo necesitaban, la contribución de parte de este jugador ofensivamente, Dorian Finney-Smith se fue con 23 puntos, 6 rebotes, 2 asistencias, de 13-9 tirando en general y de 7-4 de la línea de 3. Reggie Bullock también tuvo un buen juego. Rebotó por completo debido a que el partido anterior se fue con tan solo 0 puntos, de 10-0 tirando en general, de 7-0 de la línea de 3, y ayer andaba al diente caliente de la línea de 3 tras que se fue de 10-6 en total, 18 puntos, 2 rebotes, 2 asistencias. Jalen Brunson se fue con 15 puntos, 5 rebotes, 5 asistencias, 1 bloqueo. Maxi Kleber, saliendo de la banca, también contribuyó ofensivamente, se fue con 13 puntos, 8 rebotes, 2 asistencias, 1 robo de balón, 3 bloqueos, de 6-5 tirando en general y de 3-2 de la línea de 3. Mientras que Spencer Dinwiddie se ve con 10 puntos, 8 asistencias, 1 robo de balón, incluyendo 3 rebotes. De los Golden State Warriors, Stephen Curry se ve con 20 puntos, 5 rebotes, 8 asistencias, 1 robo de balón, de 16-7 tirando en general, de 5-2 de la línea de 3. Andrew Wiggins se ve con 13 puntos, 5 rebotes, de 11-5 tirando en general. Klay Thompson se ve con 12 puntos, 2 robos de balón. Draymond Green con 10 puntos, 6 rebotes, 6 asistencias, 2 bloqueos. Y el jugador novato Jonathan Kuminga, saliendo a la banca, aportó con 17 puntos, 8 rebotes. Jordan Poole con 14 puntos, 4 asistencias. Y el otro jugador novato, Moses Moody, se fue con 10 puntos, 2 rebotes y 2 robos de balón. No fue suficiente en que este equipo regresó hasta abajo en el cuarto periodo, pero se quedó corto y cayeron 119-109 ante los Dallas Mavericks. Vamos a irnos directo al grano con el verdadero tema. ¿Deberían los Mavericks estar convencidos con esta victoria? Claro que sí, pero no por el desempeño que tuvieron, porque verdaderamente dominaron en la primera mitad. En el tercer periodo tomaron control del partido, en lo cual se veía que iban a dar una gran paliza. Estuvieron arriba 99-70 al comenzar el cuarto periodo. Luego, los Golden State Warriors regresaron de hasta abajo y se acercaron por 8 puntos, en lo cual estuvo a un momento dado 110-102 este juego. En el cuarto periodo, los Golden State Warriors se fueron con 39 puntos, mientras que los Mavericks con tan solo 20 puntos. La razón por la que estoy diciendo que deberían estar convencidos es porque consiguieron la victoria. Iba a ser bien humillante en que este equipo, después de estar dominando el partido completo en la primera mitad, que se acabó 62-47, en el tercer periodo, en lo cual tomaron control del juego y se veía que iban a terminar dando una gran paliza a los Golden State Warriors, lo cual los Warriors iban a sufrir por segunda vez en esta postemporada. Todos recordamos ese quinto partido contra los Memphis, quinto partido contra los Memphis Grizzlies, en que estuvieron abajo por un momento dado por 55 puntos y cayeron por 39 puntos ante los Memphis Grizzlies. Y ahora entonces, en este caso, en el tercer periodo, en lo cual los Mavericks anotaron 37 puntos, los Warriors con tan solo 23 puntos, los Mavericks estaban ejecutando ofensivo y defensivamente, haciendo un excelente trabajo. Y ahora entonces pasaron un susto en el cuarto periodo, comenzando el cuarto periodo que estaban 99-70, en lo cual los Golden State Warriors se acercaron por 8 puntos, 110-102. Los Mavericks terminaron ganando 119-109, pero entonces los Golden State Warriors dominaron en el cuarto y único periodo en ese partido, 39 puntos, dejando a los Mavericks con 20 puntos. Y no es eso. Es cuestión de que no eran los iniciadores que regresaron de hasta abajo. Eran los role players de parte de este equipo. Jordan Poole, Moses Moody, Jonathan Kuminga, Nemanja Bjelica, Ahora, un error que yo no estuve de acuerdo con el dirigente Steve Kerr fue en que cuando se acercaron por 8 puntos, este fue el equipo. Digo, este eran los jugadores, discúlpenme, los que acabo de anunciar. Jonathan Kuminga, Nemanja Bjelica, Moses Moody y Jordan Poole. Esos fueron los jugadores que regresaron de esta abajo y cortaron la ventaja de los Dallas Mavericks con tan solo 8 puntos. Y viene Steve Kerr, lo saca a ellos para poner a Stephen Curry, Klay Thompson y Andrew Wiggins. Eso fue un gran error de parte de Steve Kerr, el dirigente de los Golden State Warriors. Tenían que dejar a los mismos jugadores que acabo de mencionar, Nemanja Bjelica, Moses Moody, Jonathan Kuminga y Jordan Poole en la cancha para ver si seguían acercándose. Y en este caso, trajo a los iniciadores, a Stephen Curry, Andrew Wiggins y a Klay Thompson de regreso a la cancha. Y en mi opinión, eso fue lo que le costó en que posiblemente los Golden State Warriors hicieran un tremendo comeback, un milagro, regresando hasta abajo y le robaran esa victoria a los Dallas Mavericks. Muchas personas claramente van a estar de desacuerdo conmigo en que esta victoria no deberían estar convencidos los Dallas Mavericks con esta victoria, pero por lo menos se mantienen vivos en la serie, por lo menos tienen otra esperanza en que pueden llegar a Golden State, en como en el segundo partido estuvieron dominando la mayoría de ese juego y por poco se roban la victoria. Y en este caso, si hubiesen obtenido esa victoria, si hubiesen conseguido esa victoria en el segundo partido de esta serie, actualmente estuviese igual 2-2. Y eso le entraría mucha presión a los Golden State Warriors. Los Dallas Mavericks tienen que estar satisfechos que consiguieron esta victoria porque hubiese sido bien humillante en que estando arriba 90-70 en el tercer periodo, los Golden State Warriors regresaran de hasta abajo. Los Warriors no lucieron bien defensivamente u ofensivamente, excepto en el cuarto y único periodo, que ahí demostraron lo peligroso y la razón por todo el talento que tienen en la rotación, jugadores valiosos, veteranos valiosos, estrellas y jóvenes talentosos y habilidosos, en lo cual los Golden State Warriors están tratando de crear una dinastía y lo pueden lograr si ganan un campeonato esta temporada regular sin Kevin Durant, aunque lo lograron en el 2015, pero entonces capturaron 2 con una tremenda y gran ayuda de parte de Kevin Durant. Y en el 2019 no se le quita mérito y crédito a los Toronto Raptors, pero todo el mundo sabe que si los jugadores valiosos de parte de ellos como Kevin Durant y Klay Thompson no hubiesen sufrido esas graves lesiones, los Golden State Warriors iban a ganar esa serie ante los Toronto Raptors. Los Dallas Mavericks como tal han tenido una sorprendente postemporada, derrotando a los Utah Jazz 4-2, en lo cual muchas personas pusieron a favor a los Jazz en que ganaran esa serie, en cómo impresionaron y sorprendieron por completo en que le ganaran a los Phoenix Suns, el equipo que era considerado favoritos representando esa conferencia oeste, por encima de los Golden State Warriors, de que muchos analistas han comentado y han mencionado a través de distintas plataformas y canales de TV y radio, emisoras de radio, canales de TV, incluso las personas que se sintonizan aquí en el calentón, en que tenían a los Phoenix Suns a favor. Pero yo siempre comenté en que los Warriors, desde el comienzo al culminar la temporada regular y con todas esas lesiones que han batallado sus jugadores valiosos, eran el equipo favorito representando la conferencia oeste. Y eso que no tienen a un hombre grande importante en ese equipo, en que está entrando su segundo año y no desempeñó la temporada, llamado James Wiseman. Los Warriors van por un buen camino en que están creando una dinastía y posiblemente que ganen el campeonato esta temporada. Pero ahora entonces los Dallas Mavericks frenaron en que acabaran la serie ayer y deberían estar contentos y satisfechos. Pero los Dallas Mavericks, como tal, ellos pueden seguir dando lucha y batalla. Yo veo, lo voy a mencionar ahora, yo pronostico todavía en que los Warriors van a acabar la serie en el próximo partido. Y con eso nos vamos con el próximo tema. ¿Podrán los Dallas Mavericks empujar otro partido más en esta serie? Claro que sí. Y lo han hecho en la serie contra los Phoenix Suns, que estuvieron abajo 0-2. Igualaron la serie. Estuvieron abajo 3-2 y después consiguieron dos dominantes victorias para eliminar a los Phoenix Suns. Los Dallas Mavericks tienen poca profundidad en la rotación. Estamos claros con eso. No tienen esa tremenda rotación comparado a los Warriors, comparado a lo que tenían los Phoenix Suns y lo que tienen los Boston Celtics y los Miami Heat, que están luchando y batallando en esa serie final de la conferencia este, lo cual no es una serie intensa. Porque en cada partido, si no son los Celtics o los Heat, cada uno ha dominado en esos juegos. Los Miami Heat han regresado de esta abajo, como hicieron en el primer partido, y consiguieron la victoria. En el segundo partido en que los Celtics humillaron a los Miami Heat, en tercer partido que los Miami Heat estaban humillando a los Boston Celtics, pero los Celtics regresaron de esta abajo y por poco se roban esa victoria. Pero los Miami sobrevivieron ese partido y consiguieron la victoria. Y entonces, otra humillación que le hicieron los Celtics en el cuarto partido a los Miami Heat. Vamos a ver qué ocurre esta noche. Eso va a ser un tema que voy a estar hablando pronto aquí en el calentón. ¿Qué ajustes tienen que hacer los Miami Heat? Pero enfocándonos en este equipo, ¿podrán los Dallas Mavericks empujar otro partido más en esta serie? Lo pueden hacer. Ahora que confío en ellos, no, lamentablemente. Los Golden State Warriors saben que no pueden tomar ese gran riesgo en que vuelvan a regresar a Dallas. Porque si hay un sexto partido, todavía estoy inclinándome en que los Warriors ganan la serie. Lo van a ganar. Pero van a correr un gran riesgo y peligro si regresan a la cancha local de Dallas, de los Mavericks, el American Airlines Center. Y los Mavericks actualmente no están bajo presión. Los que están bajo presión son los Golden State Warriors, que este equipo no regresen de hasta abajo en esta serie. Y Luka Doncic, al igual que Giannis Antetokounmpo, son dos jugadores en la postemporada que han demostrado que son imparables. No pueden parar ni detenerlos. Posiblemente uno o dos partidos pueden contenerlos, pero imposible parar y detenerlos. Y Luka Doncic lo ha demostrado en la postemporada, al igual que hizo Giannis Antetokounmpo, que movió cielo y tierra para ganar esa serie ante los Boston Celtics, en lo cual se quedaron cortos, estuvieron a ley de una victoria. Y la razón por qué menciono moviendo cielo y tierra, porque estaban sin su segundo jugador valioso llamado Chris Middleton. Tremenda batalla y lucha le dieron los Bucks a los Boston Celtics. Los Dallas Mavericks en este partido ofensivamente lucieron espectacular. 50% tirando en general, de 43-20 de la línea de 3, lo cual están lanzando muchos tiros hacia el canasto fuera del campo. Los Dallas Mavericks han tenido partidos exitosos, otros bien decepcionantes. Como ese primer partido, que se fueron de 48-11, pero mejoraron mucho más en el segundo partido, incluso en este partido. Los Mavericks actualmente se supone que estén igual en esta serie 2-2. Los Mavericks siguen siendo un equipo peligroso para los Golden State Warriors al resto de esta serie. Tengo a los Warriors ganando. Porque los Warriors, como tal, que estuvieron abajo por, vuelvo y repito, no lucieron tan mal ofensivamente. Defensivamente fue que era un desastre de parte de este equipo. La contribución de parte de este equipo. Porque ofensivamente los Warriors terminaron con un 48% tirando en general. Que es excepcional. De 28-10 de la línea de 3, de 26-17 en el tiro libre, lo cual no le fue bien en el tiro libre y tirando fuera del campo. Abajo por 29 puntos, defensivamente, fue que hicieron un mal trabajo. En el cuarto periodo, fue que se enderezaron por completo, hicieron un gran viraje y dejaron a los Mavericks con tan solo 20 puntos. Y ellos ofensivamente, lo cual llevaban en ese partido luciendo mucho mejor, culminaron con 39 puntos y por poco consiguen esa victoria. Vuelvo y repito, el gran error fue parte de Steve Kerr en que él sacaran a los jugadores que hicieron que regresaran de hasta abajo. A Damian Lee, que culminó con 6 puntos. Nemanja Bjelica, que culminó con 4 puntos. Moses Moody, que culminó con 10 puntos. Jordan Poole con 14 puntos. Y Jonathan Kuminga con 17 puntos. Todos esos jugadores que acabo de mencionar fueron los que salieron de la banca. Jordan Poole, Jonathan Kuminga, Moses Moody, Nemanja Bjelica y Damian Lee. Y fueron los que se acercaron, estando abajo por 29 puntos, 99-70. Y entonces estuvieron abajo 110-102, cortando esa ventaja a solo 8 puntos. Y si se hubiesen quedado esos jugadores en la cancha, posiblemente podían haber hecho milagros. Steve Kerr, con esa confianza que tenía, terminó sacando a esos jugadores que hicieron esa misión, que trataron de cumplir esa misión, y poniendo a sus jugadores estrellas como Klay Thompson, Stephen Curry y Andrew Wiggins. Los iniciadores de los Golden State Warriors combinaron con 58 puntos y la banca con 51 puntos. Quisiera que este tema fuese basado más en cuán peligroso, en que si esto fue un desempeño decepcionante de parte de los Golden State Warriors, porque claramente lo fue. Pero en el cuarto periodo cambió todo. Los Mavericks deben estar satisfechos en que consiguieron esta victoria. Por eso es que yo mencioné en cómo dominaron los primeros tres periodos, pero soltaron la palanca en el cuarto periodo y los Warriors regresaron de hasta abajo. En los primeros tres periodos, los Dallas Mavericks lucieron como el equipo que han desempeñado a través de esta temporada, en esta postemporada y en la temporada regular, lo peligroso que son y lo contendientes que van a ser en el futuro. Le hace un poco más falta de un poco más refuerzo en la rotación y estamos claros con eso. Pero mira lo que hicieron los Dallas Mavericks en la postemporada. Jalen Brunson promediando 22 puntos. Spencer Dinwiddie, que se ha mantenido inconsistente, pero ha tenido buenos momentos en esta serie, incluso en el partido de ayer, promediando 13 puntos por juego. Luka Doncic promediando 32 puntos, 9 rebotes, 6 asistencias. Dorian Finney-Smith, que también ha tenido buenos momentos, pero también se ha mantenido inconsistente, promediando 10 puntos por juego. Reggie Bullock también, al igual que Spencer Dinwiddie, uno de los jugadores que se ha mantenido inconsistente, pero ha tenido grandes momentos en la postemporada cuando más lo necesitaban, promediando 10 puntos. Maxi Kleber, 8 puntos. Tienen buen talento este equipo en la rotación, pero todavía le hace más falta, profundidad en esa rotación. Estamos claros con eso. Pero ayer, lo que yo mencioné, que la única manera en que los Dallas Mavericks puedan seguir extendiendo esta serie y que consiguiera la victoria ayer, es que sus role players como Dorian Finney-Smith, que ayer se fue con 23 puntos y tuvo un buen porcentaje tirando de 13-9 en general, de 7-4 a la línea 3, apareciera. Reggie Bullock, que tuvo el peor desempeño de su carrera el partido anterior, en lo cual se fue de 10-0 tirando en general, de 7-0 tirando fuera del campo, 0 puntos. Ayer se fue con 18 puntos, de 10-6 tirando la línea 3 al diente caliente. Jalen Brunson, que ha lucido fenomenal, espectacular, magnífico en la postemporada. Ayer se fue con 15 puntos, 5 rebotes, 5 asistencias, 1 bloqueo. Maxi Kleber saliendo a la banca, 13 puntos. Y Spencer Dinwiddie con 10 puntos. Ayer, la razón por la que consiguieron esta victoria es porque ayudaron a Luka Doncic, los compañeros alrededor de él. Y esas son las únicas razones en cómo este equipo se mantiene vivo en la postemporada y cómo ese equipo ha llegado a las finales de la Conferencia Oeste cuando están contribuyendo ofensivamente los compañeros alrededor de Luka Doncic y no lo están dejando solo en el desierto como hicieron en esa serie con Phoenix en los primeros dos partidos. En la primera ronda contra los Utah Jazz lucieron fenomenal con o sin Luka Doncic. Fueron inconsistentes los role players en la serie contra los Phoenix Suns y con todo eso ganaron 4-3. Y era entonces las finales de la Conferencia Oeste. Los Mavericks, aunque no pienso que lo van a poder lograr, pienso que se le va a acabar ya la serie en el quinto partido en la cancha local de los Golden State Warriors. Los Dallas Mavericks han tenido una impresionante corrida en la postemporada. Que lo puedan hacer, sí, no lo voy a descartar. Ahora, que yo dudo que los Golden State Warriors no reboten de esta derrota, especialmente cuando lucieron mal en los primeros tres periodos y después se vieron como el equipo de los Golden State Warriors que son en el cuarto periodo. Van a hacer sus ajustes y van a estar preparados para acabar esa serie en el quinto partido y no tomar ese gran riesgo y peligro en que tengan que regresar a Dallas, en lo cual los Dallas Mavericks han demostrado que pueden hacer milagros. Y puede ser un equipo que puede igualar la serie 3-3. Y entonces los Warriors van a tener que jugar un séptimo partido para ganar esa serie. Lo cual ningún equipo en la historia de la postemporada, estando abajo 0-3, ha ganado una serie. Incluyendo la serie final, ningún equipo en la historia, en la NBA, estando abajo 0-3 o 1-3, han podido lograr regresar de trabajo y ganar un campeonato hasta que lo hicieron los Cleveland Cavaliers en el 2016. ¿Contra quién? Contra este mismo equipo llamado los Golden State Warriors. Así que los Golden State Warriors no pueden tomar ese riesgo. Me gustaría que los Dallas Mavericks ganaran el próximo partido y que continúen dando entretenimiento y poniendo esta serie interesante ante los Golden State Warriors. Así que le voy a favor a los Dallas Mavericks. Pero ahora entonces, para ser realista, tengo a los Golden State Warriors acabando la serie por todos los grandes factores y razones que acabo de mencionar aquí en el calentón. Antes de irme con el próximo tema de la NBA, lo cual primero voy a parar con la MLB. Pero aquí tenemos ciertas personas comentando aquí en el calentón. Mandy, el rey del boxeo, gracias por estar aquí presente siempre y dándonos exclusivas aquí en el calentón. Aquí Mandy, el rey del boxeo. Rest in peace, RIP, para esos niños, maestros, Raúl Pagán. Ayer Canelo Álvarez lo hizo oficial, pero nosotros aquí en el calentón lo dijimos hace 2 semanas, gracias a ti que lo mencionaste a última hora, Mandy, el rey del boxeo, y lo apreciamos mucho aquí, siempre echándole más cizaña al fuego en este programa deportivo Ardiente Caliente y dándonos estas tremendas exclusivas y noticias a última hora. Aquí Mandy, el rey del boxeo, hace 2 semanas había comentado y mencionado eso, pero ayer oficialmente, como está comentando Mandy, Canelo Álvarez lo hizo oficial en que Canelo contra Triple G, la trilogía va a ocurrir, y si no me equivoco, Mandy, el reboxeo va a ser el 17 de septiembre del 2022. Si estoy mal, por favor, que me corrijas, pero eso es algo que yo también vi ayer en las noticias. Pero Mandy, gracias por estar aquí siempre dándonos estas exclusivas y estando presente aquí en el calentón. Edwin Rodríguez lo quieren acabar en Golden State, y estoy de acuerdo con eso, con trampa en distracción. Aquí Edwin Rodríguez, como tal, los Golden State Warriors iban por ese camino en que posiblemente iban a robarse esa victoria, pero no eran los iniciadores, eran los jugadores en reserva, saliendo de la banca. Los jugadores que mencioné aquí en el calentón, Moses Moody, Jonathan Kuminga, Nemanja Bjelica y Jordan Poole, que por poco hacen ese milagro. Pero sí, también a veces pensamos que esto es como un negocio, que quieren darle un poquito más de entretenimiento a los fanáticos, a los aficionados, y quieren seguir extendiendo la serie, lo cual eso nosotros estamos agradecidos por eso. No nos gustaría que se acabe la temporada lo más rápido posible, como la serie que estamos viendo actualmente entre los Miami Heat y los Boston Celtics, que por lo que se ve posiblemente se va a 7 partidos. Si es que los Miami Heat defiende su cancha local esta noche. Me gustaría que los Mavericks ganen el próximo partido, pero tengo a los Warriors cerrando la serie en San Francisco, en su cancha local. Y aquí Ralphie Van González comentando aquí, siempre presente en el calentón. Warriors van a ganar en su casa, Ardiente Caliente. Vamos a ver si eso ocurre como tal, pero me gustaría que sigan extendiendo la serie y poniéndolo más interesante, que hagan lo mismo que los Raptors hicieron, que los Raptors en la primera ronda ante los Philadelphia Sixers estaban abajo 0-3. Los Raptors defendieron su cancha local en el cuarto partido y se robaron una victoria en la cancha local de los Sixers y estuvieron abajo 2-3 en esa serie. Luego regresaron a Toronto, que se veía que podía posiblemente igualar la serie, pero los Sixers dominaron y consiguieron esa victoria para pasar hacia la próxima ronda, en lo cual se enfrentaron a los Miami Heat. Pero entonces los Mavericks pueden hacer lo mismo. Pueden ganar en Golden State, regresar en Dallas, y los Warriors pueden hacer lo mismo que hicieron los Sixers. No conseguir una dominante victoria, pero conseguir la victoria. Va a estar interesante. Voy a estar dando mis predicciones mañana en el calentón. Pero antes de eso, vamos a irnos con la MLB. Antes de irnos con el próximo tema de la NBA, porque algo interesante ocurrió que yo no iba a comentar aquí en el calentón, pero verdaderamente no lo pude descartar. Por tal razón en que los San Francisco Giants, es un juego intenso, derrotaron a los New York Mets 13-12. Los Mets anotaron 7 carreras en la octava entrada para coger ventaja en ese partido 11-8. Y luego los Giants anotaron en esa misma entrada 3 carreras para empatar el partido 11-11. Luego se puso interesante en la novena entrada, en lo cual posiblemente se veía que iban a extra innings. En la novena entrada, los Mets anotaron una carrera para coger ventaja 12-11. Y luego los Giants anotaron 2 carreras para ganar el partido 13-12 por un walk-off hit de Brandon Crawford, lo cual culminó con 2 hits y un RBI en total en ese partido. Pero el verdadero héroe, el que se robó el show en ese partido, el mejor bateador en esa alineación de parte de los Giants, llamado Jock Peterson, se robó el show, vuelvo y repito, tras irse con 3 carreras anotadas, 4 hits, que esos 4 hits, 3 fueron jonrones. 3 jonrones se fue Jock Peterson ayer, incluyendo 8 RBI. Tommy Lastella se fue con 2 carreras anotadas, 2 hits, incluyendo esos 2 hits, un jonrón, 3 RBI. Darren Ruff con 3 carreras anotadas, 2 hits, 1 RBI. Luis González con 1 carrera anotada y 3 hits. De los New York Mets, el boricua Francisco Lindor fue el jugador más valioso de parte de ese equipo, tras irse con 2 carreras anotadas, 2 hits, de que esos 2 hits fue incluido un home run, 6 RBI. Y el boricua Tomás Nido, amigo mío, compañero cuando estudiamos en la escuela de superior y elementario, Tomás Nido se fue con 1 carrera anotada y 1 hit. Jeff McNeil se fue con 2 carreras anotadas, 3 hits. Eduardo Escobar con 1 carrera anotada, 4 hits. Dominic Smith con 1 carrera anotada, 2 hits, 2 RBI. Starling Marte con 2 carreras anotadas, 3 hits, 1 RBI. Y Brandon Nimmo con 1 carrera anotada, 1 hit y 1 RBI. Los Giants ahora tienen una marca de 23-19. Número 3 en la división oeste de la Liga Nacional. Número 6 en la Liga Nacional. Y número 11 en general. Mientras que los New York Mets ahora tienen una marca de 29-16. Número 1 en su división en la Liga Nacional, en la división este. Número 3 en la Liga Nacional y número 4 en general. Los Mets, esto es algo que quería comentar aquí en el calentón. Es la primera vez que los Mets en la historia de la franquicia pierden un partido cuando anotan 12 carreras o más. Estuvieron 180-0 en total. La historia de esa franquicia, de esa organización. Y ahora están 180-1. 37 hits es lo más combinado en un partido de esta temporada. Y ambos, los Giants y Mets, combinaron con 15 carreras anotadas en las últimas 3 entradas. Ardiente, caliente, el partido intenso, de los partidos más intensos que hemos visto en esta temporada de la MLB. Y ardiente, caliente, anda la MLB actualmente en esta temporada regular. Nos vamos ahora entonces a regresar con la NBA, en lo cual esta noche es un partido importante para ambos equipos, para los Boston Celtics, en que traten de conseguir esa victoria y regresar a Boston y acabar la serie lo antes posible, y especialmente para los Miami Heat, en que defiendan su cancha local, sabiendo que si se van abajo 2-3 ante los Celtics, esta serie se acaba en el 6th partido, lo cual muchas personas han comentado, analistas deportivos alrededor del mundo y fanáticos dando sus predicciones en que los Celtics van a ganar esta serie y que son el equipo favorito en ganar no solamente esta serie, posiblemente si se enfrenta a los Golden State Warriors en la final, de también ganar el campeonato. Pero antes de irme con el próximo tema, quiero recordarle a nuestra audiencia y oyentes que regresan los Meso Melts al Mesón Sándwiches. 3 suculentos quesos, suizo, cheddar y americano, combinados y derretidos en 3 exquisitos sándwiches. El primero, lo cual es el clásico delicioso con pavo y bacon, ordenado regular o vegetariano. El segundo, lo cual considero mi favorito, el barbecue pork con pernil asado y una salsa barbecue dulce que le da un sabor inigualable. Y el sabroso brunch con pavo, jamón, bacon y huevo. Bueno, a cualquier hora del día, por la mañana, en la tarde o por la noche, con estos ricos Mesón Melts se te hace la boca queso. Pídelos en combo, solo en Mesón Sándwiches, el sabor de Puerto Rico. No pierdan más su tiempo, que hasta ahora nos ataca el hambre. Dese la vuelta inmediato. Pero hablando del Mesón Sándwiches y continuando, mi gente, el Mesón Sándwiches está próximo a abrir su 4th restaurante en Florida, que estará ubicado en el área de Lake Nona en Greenwood Plaza. Va a ser muy parecido al restaurante Livista y también contará con Servicarro. Ya están reclutando personal para este nuevo local. Los interesados pueden entrar al website mesonsandwiches.com, vuelvo y repito, mesonsandwiches.com, o solicitar en cualquiera de los restaurantes. Es una empresa puertorriqueña muy exitosa y familiar, así que los que deseen unirse, este es el momento. Los salarios comienzan desde $13 la hora. No pierdan su tiempo, apliquen de inmediato, bien recomendado, no perderán su tiempo. Y hablando de que hasta ahora nos ataca el hambre, por fin llegó el Metropol Restaurant a Miami. Justamente localizado en el Dolphin Mall, con la mejor comida puertorriqueña y cubana. Platos tradicionales como gallinita rellena, arroz más posteado y congrí, mofongos, carne frita y muchos, muchos más. De los mejores restaurantes que se van a encontrar en el Dolphin Mall, de los mejores servicios que van a estar atendidos. Vuelvo y repito, el restaurante Metropol está localizado en el Dolphin Mall en Miami. Dese la vuelta inmediato, no perderán su tiempo. Y también quiero recordar a nuestra audiencia y oyentes que las tiendas de zapatos de Nobus están localizadas en Miami, específicamente en Pembroke Pines y en Orlando, en el Florida Mall. Vamos a irnos directo al grano con el tercer tema del día de hoy, lo cual regresamos con la NBA. Predicciones sobre el cuarto partido, discúlpenme, el quinto partido que va a ocurrir esta noche entre los Miami Heat y los Boston Celtics, en lo cual los Miami Heat actualmente andan en peligro debido a cómo han desempeñado esta serie contra los Boston Celtics. Así que ahora entonces, ¿qué ajustes tendrán que hacer los Miami Heat para conseguir una importante victoria en su cancha local? Lamentablemente no puede ocurrir la misma situación que pasó en el partido anterior, en que fueron dominados 102 a 82. Defensivamente, no voy a comentar en que los Miami Heat tienen que hacer ajustes. Muchas personas dicen que tienen que parar y detener a Jason Tatum. Jason Tatum ha tenido dos partidos malos en esta serie. Lo han podido contener. E incluso Jaylen Brown. Jaylen Brown ha tenido grandes momentos en esta serie, pero también ha tenido uno o dos partidos que no ha lucido explosivo. Y han hecho un buen trabajo con los ciertos role players de parte de ese equipo. En el partido anterior, los Miami Heat defensivamente dejaron a los Celtics con tan solo 102 puntos, lo cual eso es excelente. Ofensivamente fueron un desastre. Fue de los peores desempeños que han tenido los jugadores como Jimmy Butler, Kyle Lowry, Bam Adebayo en la historia de su carrera, especialmente en la postemporada. Los iniciadores de los Miami Heat, lo cual no lo hemos visto desde la temporada 1970-1971, hace 50 años que no hemos visto eso, en que los iniciadores de parte de un equipo combinen con tan solo 18 puntos, lo cual 9 fueron de Bam Adebayo, 6 fueron de Jimmy Butler y 3 de Kyle Lowry. No hemos visto eso desde la temporada 1970-1971. Hace 50 años que no fuimos testigos de ver eso. Víctor Oladipo saliendo de la banca se fue con 23 puntos. 5 más que el cuadro completo de los Miami Heat. Y esa es la gran duda que siempre hemos tenido a través de este equipo en la temporada regular, incluso en la postemporada, en lo que les puede costar en que no lleguen hacia las finales. Defensivamente es de los mejores equipos rankeados. Culminaron esta temporada rankeados número 4. Han lucido bien defensivamente en la primera ronda contra los Atlanta Hawks, en cómo pudieron parar, contener y detener, las tres palabras que estoy comentando ahora mismo, a Trae Young. En cómo a los Philadelphia Sixers, aunque jugadores como Joel Embiid estaba batallando lesiones, estamos claros con eso. Mientras que Kyle Lowry también, el tercer jugador más valioso de parte de ese equipo, también estaba batallando lesiones y no participó en la mayoría de la serie contra los Atlanta Hawks, contra los Sixers, incluso contra los Celtics. Contra los Boston Celtics, Kyle Lowry ha jugado solamente 2 partidos. Y ahora van para el quinto partido que se le espera que desempeñe esta noche. Pero Miami también ha tenido ciertos jugadores valiosos que han estado afuera por lesiones. Para ser más específico, Kyle Lowry. Pero entonces Tyler Hero no desempeñó en el partido anterior. Pero ahora entonces no iba a ser una gran diferencia porque Tyler Hero tampoco, el jugador que se ganó el mejor sexto hombre esta temporada regular, no ha aparecido en lo absoluto. No solamente en esta serie, en la postemporada. En la temporada regular promediando 20 puntos saliendo a la banca. En la postemporada promediando tan solo 13 puntos. Así que no era una gran diferencia en que este equipo sufriera esa grave derrota y humillante ante los Boston Celtics. Defensivamente, vuelvo y repito, no son los ajustes que tienes que hacer los Miami Heat. Es de los mejores equipos y han podido contener en ciertos partidos a Jaylen Brown, a Jason Tatum y a ciertos role players, a Grant Williams saliendo a la banca, como hicieron en el tercer partido. Pero ofensivamente han sido inconsistentes, han sido un desastre. Esperemos que el dirigente Eric Spoelstra los tenga preparado, tenga un diferente plan de juego comparado a lo que tenían en el partido anterior. Ofensivamente, vuelvo y repito, los Miami Heat se fueron con 33.3% tirando en general, de 36-14 de la línea de 3, de 14-8 en el tiro libre y cometieron 26 fouls. Otro ajuste que tienen que hacer, 26 fouls. Entonces los Celtics tuvieron 38 intentos en el tiro libre, lo cual se fueron de 38-32. Encestaron 32 canastos en el tiro libre. No pueden cometer esos fouls. Y especialmente los Miami Heat, a diferencia del tercer juego de esa serie, en el primero y segundo partido y en el cuarto partido, han arrancado fríos en la primera mitad, dejando que los Boston Celtics tengan una gran ventaja y que se le haga imposible y difícil a los Miami Heat que puedan regresar de hasta abajo. tuvieron el primer periodo. Los Miami Heat empezaron de 14-0 tirando, de 14-0 tirando los Miami Heat ofensivamente, y anotaron su primer canasto en los 4 minutos restando, que fue Víctor Oladipo, que fue un canasto de la línea 3 y culminó con 23 puntos, 5 puntos más el jugador saliendo de la banca, 5 puntos más que lo que anotaron y combinaron el cuadro, los iniciadores, 18 puntos, en lo cual Max Strus y PJ Tucker se fueron con tan solo 0 puntos. Tuvieron 52 puntos en los primeros 3 periodos los Miami Heat solamente. 52 puntos en los primeros 3 periodos. Ya yo comenté que los iniciadores combinaron con 18 puntos. Primera vez que ocurre desde la temporada 1970-1971. De 41-6 tirando en general, que es un 14%. Ofensivamente, que comenté, 33% tirando en general. Los Miami Heat de 23 tirando en general, abajo 29-11 en el primer periodo. Los Celtics tuvieron un mal porcentaje tirando, que los Miami Heat no hicieron un mal trabajo defensivamente. Quiero recordar a nuestra audiencia y oyentes que los Boston Celtics, por eso que fue una impresionante victoria, importante e impresionante de parte de este equipo, debido a que los Celtics ofensivamente tampoco no estaban luciendo bien. 39% tirando en general, de 34-8 de la línea de 3. Se defendieron en el tiro libre, que se fueron de 38-32 gracias a la cantidad de fouls que cometieron los Miami Heat, que fue un total de 26. También una gran ayuda para los Celtics fue ofensiva y defensivamente en capturando rebotes. 60 rebotes en total, 21 más que los Miami Heat, que eso le afectó mucho a los Miami Heat también. Tienen que ser un poquito más agresivos dentro de la pintura. De esos 60 rebotes de los Celtics, 46 fueron defensivos, 14 fueron ofensivos. Y vuelvo y repito, los Celtics ofensivamente no tuvieron un buen porcentaje tirando. Sus jugadores valiosos, Jaylen Brown, Grant Williams y entre otros, Jason Tatum fue excepcional. Se fue 16-8 en general, de 7-1 tirando fuera del campo, pero culminó con 31 puntos. La banca de los Miami Heat ofensivamente claramente lucieron superior. Los iniciadores que combinaron con 18 puntos, mientras que la banca con 64 puntos, 23 que fueron de Víctor Oladipo. Incluso Duncan Robinson, que tienen que darle más minutos en la cancha. Duncan Robinson está luciendo bien cuando lo ponen a jugar, pero tienen que darle más minutos en la cancha para que pueda volver a coger ese ritmo. Él lució bien en esa primera ronda contra los Atlanta Hawks. Luego el dirigente Eric Spoelstra, yo no sé por qué le está limitando los minutos en la cancha, especialmente en esa serie contra los Philadelphia Sixers, que tan siquiera jugó 6 minutos en la serie completa. Y ahora entonces con los Boston Celtics en este partido, en lo cual los Miami fueron humillados, se fue con 14 puntos de 8-4 tirando la línea de 3. Eric Spoelstra tiene que utilizarlo más, porque ha tenido mejores desempeños en los partidos que ha jugado que Tyler Hero saliendo de la banca. Víctor Oladipo, la imagen que están viendo actualmente, está luciendo espectacular para este equipo en la postemporada. Tienen que utilizarlo más. Pero entonces, otro gran factor. Kyle Lowry, que está batallando una lesión. Se le entiende ciertas inconsistencias de parte de este jugador. Estamos claros con eso. Pero los Miami Heat, la única manera que también puedan conseguir esta victoria, no solamente como ofensivamente desempeña, porque defensivamente están haciendo un buen trabajo en la postemporada. Bam Adebayo, el jugador estrella, el que ha criticado que se merecía ser por lo menos finalista como uno de los candidatos favoritos en ganarse el premio del mejor jugador defensivo esta temporada regular. Bam Adebayo. Quiero comparar estas estadísticas que verdaderamente fueron curiosos. En que en la postemporada 2020, en la serie final de la conferencia este contra este mismo equipo de los Boston Celtics, Bam Adebayo estaba promediando 21 puntos, 11 rebotes, 5 asistencias, 1.7 robos de balón por juego. Y fue la gran razón, además de jugadores como Tyler Hero, que también lució espectacular en esa serie, Jimmy Butler contribuyendo en lo más que podía, Bam Adebayo lideró a ese equipo estadísticamente en puntos en esa serie final de la conferencia este ante los Boston Celtics, aunque hace tiempo no tenían a Robert Williams, estamos claros con eso. Grant Williams era un jugador joven que no le están dando minutos en la cancha. Jason Tatum y Jaylen Brown estaban poco a poco creciendo. Daniel Tice era el centro de parte de ese equipo. Estamos claros con eso. Marcus Smart también, poco a poco mejorando y progresando. Como tal, siempre ha sido reconocido por su talento defensivo. No es el mismo equipo del 2020 que tienen los Boston Celtics. Estamos claros con eso, especialmente un tremendo nuevo dirigente llamado Ime Udoka. Pero Bam Adebayo, en esa serie, estaba liderando a los Miami Heat la mayoría de las estadísticas. Bam Adebayo, la imagen que van a ver actualmente, ahora mismo. Bam Adebayo, en esa serie final de la conferencia este, promediando 21 puntos, 11 rebotes, 5 asistencias, 1.7 robos de balón por juego en la burbuja en Orlando en el 2020, liderando en cada categoría al equipo. En esta serie, 14 puntos, 7 rebotes, 2 asistencias, 1 robo de balón solamente. Y este es considerado el segundo jugador más valioso de parte de este equipo, el jugador estrella. El único buen desempeño que ha tenido en esta serie y el mejor desempeño de la postemporada fue cuando se fue con 31 puntos y cargó a ese equipo en la segunda mitad de ese partido importante y crucial que necesitaban los Miami Heat robarse una victoria en Boston en el tercer partido de esa serie. El partido más explosivo, el mejor desempeño que ha tenido Bam Adebayo en la serie y en la postemporada. Bam Adebayo tiene que contribuir estadísticamente ofensiva y defensivamente, lo cual defensivamente ha lucido bien, pero puede lucir mucho mejor. Ofensivamente, la presencia de parte de este jugador tiene que estar para que pueda ayudar a Jimmy Butler, que lo mismo que han hecho los Dallas Mavericks, lo han dejado solo. Este jugador tiene que aportar y contribuir un poquito más ofensivamente, estadísticamente, porque también va a ser un gran factor si los Miami Heat pueden conseguir esta victoria, coger ventaja en la serie 3-2, no arriesgarse a estar abajo 2-3, viajando hacia Boston, sabiendo que en el sexto partido, estando abajo 2-3, los Celtics pueden acabar la serie en 6. El gran factor de esta noche, veremos a ver si Tyler Hero desempeña esta noche, lo cual está batallando una lesión. Jimmy Butler, sabemos que va a tener un mucho mejor desempeño. Max Strus y Gabe Vincent, vamos a ver si contribuyen, porque Max Strus tuvo de los peores desempeños en la postemporada, yéndose con 0 puntos. PJ Tucker también, sé que va a lucir mucho mejor. Los role players, Víctor Oladipo, si sigue luciendo así estadísticamente, los Miami Heat van a tener esa gran ayuda que le hace falta. Kyle Lowry, que lo que tiene que hacer es facilitar el juego a sus compañeros, playmaking y defensivamente, buscando esos offensive fouls. Pero Bam Adebayo, el último gran factor en que este equipo pueda conseguir la victoria esta noche ante los Boston Celtics. Porque si dejan a Jimmy Butler solo y los role players tampoco no están teniendo un buen desempeño, los Miami Heat caen esta noche ante un equipo que es considerado rankeado número 1 defensivamente en puntos permitidos y en eficiencia y el mejor equipo defensivo en la postemporada, llamado los Boston Celtics. Y Jason Tatum va a tener un mejor desempeño, aunque se fue con 31 puntos, que fue un buen juego de parte de él. En porcentaje tirando no va a lucir así. Jaylen Brown, que se fue de 25 tirando en general, si no me equivoco, de 8-1 de la línea 3, tampoco va a tener ese mismo desempeño esta noche. Marcus Smart, vamos a ver si regresa esta noche. Marcus Smart no desempeñó en el último partido y con todo eso consiguió una dominante victoria ante los Miami Heat. Al Horford, Robert Williams, que dentro de la pintura están haciendo un excelente trabajo en puntos, en rebotes y defensivamente. Y Grant Williams tampoco va a tener ese mal desempeño que tuvo saliendo a la banca en el partido anterior, que los Miami Heat consiguieron, los Boston Celtics con todo eso consiguieron una dominante victoria. Así que los Miami tienen que estar preparados esta noche para este equipo de los Boston Celtics, porque la presión está en Miami, el equipo que terminó número 1 esta temporada regular en la conferencia este. La ventaja que tienen es que tienen 2 partidos más en su cancha local, pero si pierden esta noche, lamentablemente la serie se acaba en Boston. Bam Adebayo tiene que aparecer esta noche y ayudar a Jimmy Butler y ser el segundo o el jugador más valioso, como lo demostró en este tercer partido, que fue un gran factor y una pieza clave en cómo ese equipo se robara esa victoria y cogieran ventaja en ese entonces de la serie 2-1. Yasmin Mola aquí presente en el calentón comentando: Miami tiene que bregar fuertemente con la ofensiva, y eso es exactamente lo que ha estado comentando. Y también aquí Jasmine Moll, si se lo dejan todo a Butler, Hero is my hero, pero vamos a ver si Tyler Hero desempeña esta noche. Y el banco lució superior en el partido anterior. Si los iniciadores hubiesen combinado por lo menos con 40 puntos, hubiesen ganado ese partido por 2 puntos, haciendo bien la matemática. El banco de los Miami Heat hicieron un excelente trabajo, 64 puntos, 14 de parte de Duncan Robinson. y 23 de parte de Víctor Oladipo. 64 puntos combinó la banca. Los iniciadores combinaron con tan solo 18 puntos, que es una vergüenza. La primera vez que ocurre desde la temporada 1970-1971. En la historia de la NBA, hace 50 años no ocurre eso. Vuelvo y repito, sumándolo bien, aquí sacándole mi cabeza, improvisando, mencioné que si por lo menos combinaba con 40 puntos, hubiesen ganado por 2 puntos ese partido y estuviesen arriba 3-1 esa serie. Y aquí el Chef Cuenú comentando y presenta aquí en el calentón. Saludos, Chef Cuenú. Muchas bendiciones y salud para ti y tu familia. Espero que tengan un excelente día. Y el Chef Cuenú, que está pronosticando esto, sigo con los Celtics y los Mavericks. Con los Celtics tienen un tremendo porcentaje alto, como estuviste pronosticando que iba a ocurrir, que iba a ganar la serie entre los Miami Heat y llegar a las finales. Pero con los Dallas Mavericks, Chef Cuenú, yo no sé qué tú estás pensando. Porque si eso ocurre, yo me retiro como analista deportivo aquí en la emisora de Noticias Generación News, en el programa llamado El Calentón, y el resto de mi carrera, y busco otro empleo. Saco otra maestría o otro bachillerato, no sé cómo va a ser, pero si los Dallas Mavericks ganan esa serie, como tú todavía le estás dando esa esperanza y confianza en que puedan regresar de abajo, lo cual ningún equipo en la historia del NBA ha podido lograr eso, estando abajo 0-3 en una serie de la postemporada y ganando la serie 4-3, incluso en las finales. Y la única vez en una serie final que un equipo estaba abajo 1-3 y regresaron de abajo, hicieron historia, fue los Cavaliers ante los Golden State Warriors en el 2016, que esperemos que no ocurra algo similar así en esta serie contra los Dallas Mavericks. Veo a los Warriors ganando el próximo partido y acabando la serie, pero no voy a descartar que los Mavericks pueden seguir empujando otro partido en esta serie, poniéndolo más interesante y dándole un poco más de presión a los Golden State Warriors. Y la última vez que yo vi un equipo estando abajo 0-3 en una serie de la postemporada fue en el 2004, en la MLB, cuando yo estaba en cuarto grado, que si no me equivoco tenía, ¿cuánto? 8 o 9 años, en que lamentablemente mi equipo favorito, llamado los New York Yankees, estuvieron arriba 3-0 ante los Boston Red Sox, y los Red Sox rompieron el curse del Bambino, regresaron de hasta abajo y ganaron la serie 4-3, que eso espero que exactamente no ocurra con los Golden State Warriors, porque vuelvo y repito, si eso ocurre, me retiro como analista deportivo y trabajando para esta emisora de TV y radio llamado Noticias Generación News, porque es sumamente imposible que algo así ocurra. Pero me gusta la confianza y esperanza que le está dando Chef Cuenú a ese equipo. Gracias por estar aquí comentando el calentón. Voy a estar mencionando los jugadores que fueron seleccionados All-NBA Rookie First y Second Team. Pero ahora entonces, ya que estoy corto de tiempo, mañana voy a estar dando análisis sobre la temporada que tuvieron todos estos jugadores de los Toronto Raptors, Scottie Barnes. Discúlpeme, primero voy a mencionar el NBA, el All-NBA Second Team, ya que tengo la imagen aquí en la pantalla. Del All-NBA Second, All-Rookie Second Team, discúlpenme. Los jugadores que fueron seleccionados fueron de los Chicago Bulls, Ayo Dosunmu, los cuales entraron a la postemporada, pero se quedaron cortos ante los Milwaukee Bucks. De los Oklahoma City Thunder, Josh Giddey, que va a ser un jugador que va a explotar en esta liga, y tuvo varios partidos que promedió triple doble y convirtiéndose de los jugadores más jóvenes en poder hacer eso. De los Denver Nuggets, Bones Highland, que terminó en la postemporada cayendo ante los Golden State Warriors. De los New Orleans Pelicans, Herbert Jones, que también lució bien en la postemporada, cayeron ante los Phoenix Suns. Y de los Indiana Pacers, Chris Duarte, lo cual no entraron a la postemporada y tuvieron de las peores marcas en la NBA. Pero Chris Duarte era un jugador que en un momento dado estaba en esa batalla y lucha que posiblemente podía ser candidato favorito en ganarse el premio del mejor jugador novato de esta temporada regular. Ahora nos vamos con el All-NBA Rookie First Team. De los Toronto Raptors, Scottie Barnes, que se ganó el premio del mejor jugador novato de esta temporada regular. De los Detroit Pistons, Kate Cunningham. De los Houston Rockets, Jalen Green. De los Cleveland Cavaliers, Evan Mobley. Y de los Orlando Magic, Franz Wagner. Estos jugadores prometen mucho al resto de su carrera en la NBA. Y mañana, junto con los jugadores que fueron seleccionados All-NBA Defensive First and Second Team, y ayer también soltaron la lista de los jugadores que fueron seleccionados All-NBA First, Second y Third Team, lo cual no estuve de acuerdo con ciertos jugadores que fueron seleccionados en el All-NBA First Team, Second Team y Third Team, pero voy a estar dando análisis sobre eso esta semana en el calentón. Antes de concluir, algo que iba a comentar aquí, que ayer fue un día bien, pero bien triste
en el mundo, especialmente en Estados Unidos, lo cual sigue ocurriendo estos incidentes. Y yo no tuve la cabeza ni la mente en hacer el programa en el día de hoy debido a este incidente que ocurrió, algo bien trágico, algo bien frustrante que está pasando aquí en Estados Unidos, como la semana pasada en Buffalo, el tiroteo que ocurrió en el supermercado que le costó la vida a muchos afroamericanos, lo que ocurrió hace semanas también en California, si no me equivoco. Y ahora entonces lo que ocurrió, que esto verdaderamente me rompió el corazón, en que 19 niños, incluyendo dos maestras, perdieron sus vidas debido a que un adolescente de 18 años entró a la escuela y lo asesinó. Y esto es algo que verdaderamente me dio mucha pena, porque siempre estuve reflexionando en que mis padres, Ralphie y Jasmine, siempre han estado comentándome que no importa cuán están encima, y eso que ellos viven en Puerto Rico, nosotros aquí en los Estados Unidos, siempre están encima de nosotros, que siempre están preocupados para dónde nosotros estamos yendo en la calle, dónde vamos a festejar, si vamos para las playas, si vamos a restaurantes, a lugares, por estas mismas razones, en que ellos mismos siempre me han comentado en que cuando tú seas padre, vas a entender. Y yo no soy padre todavía, pero no me imagino lo que están pasando esos familiares, esos padres, amistades, seres queridos y entre otras personas, que verdaderamente me rompe el corazón y me da mucha pena en que ocurrió este incidente, y Estados Unidos tiene que mejorar. Y personas como el dirigente Steve Kerr ayer comentó sobre que los senadores tienen que hacer un mejor trabajo, el gobierno de Estados Unidos tiene que hacer un mejor trabajo, pero entonces uno de los senadores que yo o escuché hoy comentando, el senador Chris Murphy, dijo unas palabras bien, pero bien fuertes, en que él mismo mencionó que yo me arrodillo, yo le ruego a ustedes que por favor, esto tiene que cambiar, en que tienen que poner una ley, en que no sea así de fácil, en que adolescentes, adultos, incluyendo ancianos, sea así de fácil en que puedan consumir, comprar armamentos. Y esto es algo que Estados Unidos tiene que coger bien en serio.